Don Manuel de Prado, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué te pasó en la cárcel hoy?
Bueno.
¿Tenías a Navarro Tacoronte por allí o...?
No, ese estuvo. Sí que estuvo y nada, yo... poco trato con él, acuérdate que yo soy enfermero, entonces...
Algún día tienes que traerme aquí a la directora de la cárcel y hablar de sanidad también, de sanidad penitenciaria, que sé que te apasiona. Él es enfermero de la...
Muy bien, una labor preciosa, muy sí. Dura.
Yo, eso, hay que aprovechar que tenemos aquí gente que tiene responsabilidad o va a tener responsabilidades de gobierno
ya veremos.
Para apoyar el traspaso de la sanidad penitenciaria de una vez por todas y cumplir una ley que aprobó el Partido Popular en el año 2003 a nivel nacional.
Pero es que en este país tenemos la costumbre de aprobar leyes y después no hacerlas cumplir.
Han pasado 20 años. Nosotros tenemos un funcionario de prisiones que iba en la lista con nosotros al Parlamento, Eliseo.
Eliseo, sí, Eliseo. Sí. Ayer hablé con él también, le dije, oye, tienes que mover esto. Digo, yo te ayudo porque yo tengo todos los datos de todo, pero yo te ayudo.
Eso ya lo han ido los
dos. Ese tema está tocado.
Doctor Alarcó, buenos días.
Buenos días, perdón. De verdad, con eso que lo habíamos visto.
Y doña Rebeca Paniagua, buenos días.
Buenos días.
Además, bienvenida a esta tertulia. De los miércoles, de los martes, de los jueves. Aquí tenemos tertulia todos los días, que estamos intentando fidelizar al señor Alarcó, que viene muy habitualmente, de vez en cuando viene y participa.
Yo no me fidelizo porque soy leal nada más, no puedo ser fiel. Yo no creo en la fidelidad.
Ya lo sabemos que eres un tío infiel.
Solamente unidireccional.
¿Pero sarraceno o como...?
No, lealtad. Lealtad tanto en cuanto tú eres leal a mí. Bueno, la sanidad penitenciaria es un tema que está tocado, estudiado, resuelto y no aplicado. Yo me he reunido con los líderes representantes de la sanidad penitenciaria, que es clave y definitiva que funcione bien, donde incluye enfermeros, farmacéuticos, médicos, etcétera, que está infradotada, que es una falta de respeto permanente lo que se ha hecho con esa sanidad y que es clave resolverlo. Está escrito.
No quiero centrar el tema en eso, pero yo solamente hacer un apunte, porque yo cada vez que oigo se ha dado mucha caña, además a la señora Ayuso con la sanidad en Madrid, y luego ya pues salen otras sanidades y ya te sacan de todos los gobiernos, de gobiernos del PP, de otras comunidades donde gobierna como dices tú,
pero cárceles progresistas del como Estado, Valencia, ¿no?
Y demás. Las prisiones dependen del Estado. La peor sanidad que hay ahora mismo, no la peor en el sentido, o sea, porque creo que los profesionales son muy competentes, la menos dotada en cuanto a personal, en cuanto a medios y en cuanto a todo, de toda España, es la sanidad penitenciaria. Y en parte es por no estar transferida a las comunidades autónomas, como debería ser desde hace 20 años, que hay una ley que lo dice, desde hace 20 años, se aprobó en abril o mayo del 2003.
Querido compañero Manuel, eso de que la transferencia te garantiza que funcione, falso.
No, puede Ojalá. Que no lo garanticen, pero desde luego en cualquier autonomía funciona mejor la sanidad que en la sanidad penitenciaria.
Bueno, el equipamiento no viene de los hospitales canarios, sino que viene del Ministerio de Sanidad.
Sí, pero estamos entrando por un tema que me apasiona, hablar de sanidad.
Buena
a mí.
Cosa.
Vamos a ver, la salud, la responsabilidad de la salud de todos nosotros solamente la tiene alguien, que es el Ministerio de Sanidad. Nadie más. La gestión de la salud es lo que está transferido. Tú no puedes transferir la responsabilidad. Nunca. Segundo, la sanidad en las comunidades autónomas, algunas funcionan bien y otras no. La garantía de la autonomía. El principio constitucional de que todo el mundo tiene derecho a una sanidad, eso es clave. No se está garantizando porque haya 17 sanidades distintas. Él lo hace ineficiente y además imposible de sostener.
No, yo puedo estar de acuerdo con eso.
Bueno,
en eso sí estoy de acuerdo. Pero es lo que hay ahora mismo.
No, ¿sabes lo que pasa? Dice, es que ayer hubo un debate que fue uno de mis compañeros, Emilio, alcalde de Santiago del Teide.
Y candidato hablaban, al Senado.
Sí, candidato al Senado. Y... estaba hablando de la sanidad. ¿No es que la sanidad está transferida? No. Está transferida la gestión, no la responsabilidad. Tú no puedes transferir la responsabilidad a nadie.
De hecho, así se manifestó cuando la pandemia.
¿Cómo te lo diría yo? Ya te lo cuento. Con lo cual, está transferida la gestión, de acuerdo. ¿Creo en la autonomía? Sí. ¿Y qué tiene que ver eso? La autonomía que yo creo, como yo soy un hijo del 78... O sea, soy constituyente per se, pero hijo, no se garantiza nada, ¿no? Y tocaste en Madrid, ¿vale? Si toca la sanidad de Madrid, nos quedamos con el programa entero, porque siquiera hablamos, ¿no?
No.
No vamos a hablar de sanidad hoy, llama.
Bueno, estupendo.
Porque además, a Rebeca Paniagua la tengo yo de estreno hoy aquí, y además quiero hacerle agradable el día, porque quiero que venga muy a menudo.
Sí, por supuesto. Ya tú sabes que yo me comprometí hace ya varios meses, o sea que sí.
Hay que cuidarse esa piernita para que pueda venir conduciendo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Te estrenaste en la campaña, te dio un palito bueno y todavía no te recuperas.
No, pues yo creo que es fruto de la campaña del
tanto
de,
patear.
Claro.
Hay que pisar bien.
No, y un error, llevar tacón, aunque sea pequeño el tacón, ¿no? Aunque sea bajito. Esos adoquines del puerto de muchos lugares que son preciosos, pero claro, una
patearlos es horas, complicado. Sí, ¿eh?
Y me ha pasado factura.
Bueno, pues ayer empezó la undécima o sí, decimoprimera, ¿cómo se dice? Undécimo,
décimo. Se pueden decir de las dos maneras.
Que eso es una guerra que tengo yo con
lo que, el lo que no se puede decir es onceava.
Onceava no.
No.
Bueno, pues la legislatura 11 del Parlamento de Canarias, y parece que hay un buen ambiente. Yo tengo expectativas altas puestas en esta legislatura.
Ya te venía escuchando, sí, lo sé.
¿Realmente hubo buen ambiente o esos son titulares de prensa?
No, hay muy buen ambiente, la verdad que sí. Hombre, yo lo que palpo es cordialidad. A mí me recibieron con una sonrisa, vinieron a saludarme y me quedé sorprendida, ¿no? Porque me recibieron con mucho calor, saben que soy nueva, yo me estreno. Pero hay muy, por el momento, Diego, hay muy buen ambiente.
Pues bueno, yo espero que sea así y que todo vaya fantástico. Pero bueno, las cosas que se hablaron ayer y que se han venido hablando antes del inicio de esta legislatura me llama la atención y me sorprende, y quería comentarlo con ustedes a ver qué posición tienen cada uno de los tertulianos de hoy sobre la propuesta de Ángel Víctor Torres de abrir el melón de estudiar la posible reforma de la ley electoral. ¿Esto va a ser motivo de debate en esta legislatura o va a ser simplemente un guiñito al sol de los primeros días y después se va a quedar en nada?
Bueno, ¿quién arranca?
Bueno, la ley electoral, evidentemente, las leyes electorales españolas hay que revisarlas todas. La más importante es la nacional. No tiene sentido. Nosotros la aprobamos, ¿eh? Pero esto ha cambiado. No, hay que de alguna manera democráticamente conseguir que la representación en el Parlamento Nacional, Senado y Congreso, tenga que ver con lo que ocurre a quien representa. De ahí, en Europa, el que no tenga el 5% del voto nacional no tiene representación en las cámaras nacionales. Habrá que estudiar eso.
Aunque tenga el 15 en un territorio.
No, claro que no, estaría, que no tiene nada que ver. Esto es un tema muy delicado.
Es muy delicado.
Para eso hay que tener mayoría absoluta. Llevar a las Cortes y discutirlo y pactarlo con todas las fuerzas políticas, sin duda. Pero hay que alguna vez verlo. No tiene sentido que el 0,1% de los españoles gobiernen en España.
Que o condiciona el gobierno.
Bueno, es que se llama gobernar. Si te condiciona el gobierno, así vamos a estar hablando como el vocabulario del amigo Pedro Sánchez, que no se sabe al final lo que dice. Pues esto hay que mirarlo. La ley electoral canaria se ha cambiado recientemente. El voto del diputado, de los diputados regionales, yo creo que se estudió con, y mi partido lo estudió también, con nuestro partido, perdón, que somos dos, y se aprobó. Está siendo efectiva. Yo creo que hay que darle una vuelta. Yo creo que no tiene mucho sentido ese el número. ¿Por qué son 70 y nada más que 10 diputados regionales? Y no uno, y no 20, y no 80. Yo creo que hay que mirarlo. Es verdad que siendo una comunidad autónoma de islas, es un factor peculiar que tenemos que corregir, porque si no, al final solamente ganan y tienen representantes los que más habitantes tienen.
¿Toca hablarlo esta legislatura? ¿Toca hablar de ese tema esta legislatura? ¿El Partido Popular va a querer? Quiero que lo a Rebeca. Yo sé lo que piensa Manolo.
Todavía no lo hemos hablado, no nos hemos sentado, pero a mí sí me ha llamado la atención que, recordemos, con esta ley electoral, que ojo, que si hay que revisarla y mejorarla, por supuesto que se hará, pero que con esta ley electoral Ángel Víctor Torres ha ganado las elecciones.
A mí me llama mucho la atención eso.
Fue el candidato más votado por la lista regional, por esos candidatos que se eligen entre todos los canarios, esa cuarta papeleta. O sea, que aún habiendo ganado las elecciones, siendo el más votado en esa lista regional, es curioso que pida una reforma de la ley electoral porque el pacto no le conviene. Ha pasado en otras legislaturas, ha pasado. También ganó José Manuel Soria las elecciones y pactaron José Miguel Pérez y Paulino Rivero. ¿Y cómo llegó Ángel Víctor Torres a la alcaldía de Aruca? Pues sí, igual, sí. No ganando las elecciones, pero conformando un pacto.
Pero
es una herramienta democrática.
¿Pero dispuesto a hablar de este tema?
Por supuesto que sí. Por supuesto.
¿Cree que
sí
toca ahora ya esta legislatura?
No sé si toca esta legislatura. No lo sé. No lo hemos hablado tampoco entre el partido, ¿verdad, Antonio?
No está recién formado, además.
Pero es que aparte, sí, estamos empezando.
Tú me preguntas a mí hoy.
Si yo Antonio Alarcón está dispuesto a hablar de ese tema.
Sí, pero vamos a ver, pero en su momento y en su lugar. Vamos a ver. ¿Hoy es un problema para los canarios la ley electoral? No. Y sobre todo para los canarios normales, no los que estamos en política activa. ¿Cuál es el problema fundamental que tienen los canarios normales? La sanidad y la economía.
Hay varios.
Nada más. Esos dos ¿Por qué te lo digo?
Y la educación, la,
la vivienda.
No, perdón, yo estoy contando no porque lo diga Antonio Alcoz, sino los estudios sociológicos. Yo soy doctor en sociología. Es el primero la sanidad y la economía. Y después la vivienda, la tercero. Bueno, entonces habrá que dedicarle tiempo a eso. Habrá que derogar la ley de vivienda, que favorece a los ocupas nada más. Que es muy bueno que haya una ley de vivienda. Nunca ha habido ninguna en la democracia, sí. Pero que esta ley de vivienda es la correcta para que se arregle el problema, no. Bueno, y después habrá que hablar de la economía, de la exclusión social, del problema sociosanitario. Y sin duda, cuando diga el partido, nosotros somos hombres y mujeres de partido, cuando estime oportuno, la ley electoral. Por cierto, nuestro jefe supremo de nuestro partido, y posible ya más que posible presidente español, yo estoy convencido de que si los ciudadanos le dan el apoyo, estoy convencido de que sí, y después del programa de Ana Rosa, seguro.
Ha habido quien le ha gustado mucho lo de Ana Rosa, ¿eh? Ha habido quien le ha gustado mucho.
¿El programa?
Sí, sí, la intervención de Sánchez.
Siempre en Palmero, siempre en Palmero.
Sí, lo que tiene que hacer es pasar por la Facultad de Ciencias de Información. Ese Sánchez, por esa facultad, lo que tiene que hacer no aprobaría ni la primera asignatura. Lo que sí digo es que ese problema habrá que tocarlo en su momento. ¿Y qué ha dicho Núñez Feijóo? Estoy dispuesto a negociar que gobierne la lista más votada. Punto. Eso significa reforma de la ley electoral. Nosotros no elegimos nunca al presidente de gobierno. Nadie elige al presidente de gobierno. Lo eligen las Cortes. Nosotros no elegimos a los alcaldes. Lo eligen solamente los concejales.
Es el alcalde el que deciden los vecinos que sea el alcalde.
No.
ya lo dijo Mariano.
Mariano, que esta mañana estuvo. Por cierto, esta mañana estuvo a las 8, brillante. Me encanta. Brillante. Visto. ¿Quién elige al alcalde? ¿Los concejales? Por eso. Es que la gente se confunde. Es que yo elegí a Manolo y salió Pepe. No, usted no eligió a Manolo. Eligió a los concejales. Y eso a la gente hay que transmitírselo.
Sí, hay que hacer mucha pedagogía, porque España no tiene en ninguna de sus administraciones un sistema presidencialista, que es donde
Cabildo,
existe.
¿Que se lo acaba de cargar Pedro Martín?
Tampoco, en realidad. Sí, es decir,
directamente el presidente es elegido por las urnas.
Sí.
Bueno.
¿La lista más votada?
Sí, sale directamente.
Sí, bueno, en ese sentido sí, pero no es un presidente que no se le pueda deponer.
Solamente una vez.
Porque
solamente una vez.
Bueno, sí, pero no es un presidente que no se le pueda deponer. En los sistemas presidencialistas al presidente no se le puede deponer en condiciones normales.
Que la democracia española no elige al presidente del gobierno, elige a los diputados.
Y en cualquier caso, me parece que el tema este de que ya lo hablamos la semana pasada, hay que darle muchas vueltas a muchos temas. Por ejemplo, a lo de el mandato imperativo de los representantes electos.
Que vas a abrir el mandato imperativo.
El no mandato imperativo. El único mandato imperativo debería ser
el incumplimiento de la Constitución
electores.
En las Cortes.
El incumplimiento permanente de la Constitución en las Cortes.
Bueno,
permanente,
que a nadie le importa.
Y alardeado, además, porque no, le vamos a poner una multa. Y dices, bueno, pues es que.
Ya, por cumplir la Constitución le vamos a poner opción.
Pero yo lo que digo es, ¿por qué hasta hace un mes no se hablaba de la reforma de la ley electoral canaria, que se reformó hace relativamente poco? Porque hasta hace un mes, antes de las elecciones me refiero, este debate no se tenía, no se abría. ¿Por qué este melón
ahora
no se abría?
Bueno,
porque ha sido
que
cuando...
conste que Ciudadanos, con el que yo iba, aunque ya no estoy en política activa, sí defendía una reforma de la ley electoral. Con la que igual
pero me refiero a otras formaciones políticas.
Con la que igual no estaba muy de acuerdo, pero sí es cierto una cosa. Y hablando de si es el momento... uno puede meterse a hablar de vivienda, puede meterse a hablar de sanidad, puede meterse a hablar de muchos temas. Casi todos los temas cuestan dinero y entonces es muy complicado hablar de sanidad, es muy complicado hablar de vivienda porque todo requiere una partida presupuestaria. Uh-huh. Hablar de la ley electoral cuesta 0 euros, exactamente 0 euros. Es decir, decidir si la cambias o no la cambias no afecta para nada al presupuesto público. Tú decides que, bueno, salvo que digas, no, ahora en vez de 70 diputados va a haber 140. Pero salvo en ese aspecto, no afecta para nada el sistema por el cual se eligen los representantes. No hay ninguna cantidad de dinero realmente que tengas que presupuestar. Entonces, sí, siempre es el momento de echarle una pensadita a ese tema, tanto a nivel regional como a nivel nacional, porque siempre hay que revisar las posibles deficiencias que haya de un sistema que, en efecto, a nivel nacional... un 0,1% de los votantes puede alterar el gobierno de la nación, pero es que a nivel regional, en Canarias concretamente, también un 0,1% de los votantes también alteran el gobierno, porque es que Sí, en La Gomera ya sabemos lo que pasa.
Tenemos el ejemplo en la isla de La Gomera.
Permanentemente.
O decidieron también el pacto en la legislatura anterior. Si no realidad, se hubieran sumado, no hubiera habido pacto de las flores.
Es que aquí también pasa eso. Yo siempre he apostado, fíjate, por una cuestión que la suelto aquí, así a lo tonto. Canarias es precisamente el prototipo de comunidad autónoma o de zona donde se elige un gobierno que sería muy apropiado para un gobierno, para una representación bicameral.
¿Bicameral en Canarias?
Sí.
¿Otra cámara más? No, por favor. No, por favor. Vamos a quitar cámaras.
¿Por qué no?
¿Para qué más?
¿Por qué no? Porque si tú
bar, la representas. Vamos a poner el bar ahora.
No, porque si tú
pero la divides la que está.
Sí, claro.
Porque si no sería claro, mucho
sí,
más
sí,
gasto.
No, no, o sea, sí, sí, claro, claro. Yo. Me refiero. Poner un
como
cupo,
un congreso y un senado aquí en Canarias.
Poner como un cupo, de.
Y la gente quiere cerrar el senado.
Como un cupo de parlamentarios que serían de representación insular, uh-huh, que tuvieran una especie de veto para determinadas cuestiones.
Bueno, eso la gente no lo entendería nunca.
No,
pero es interesante el planteamiento que hace. Pero,
bueno, sí, interesante. Pero
es un doble sistema de representación, pero yo apuesto más, y personalmente yo apuesto más, por elegir directamente al gobierno y que se separe la elección del ejecutivo del legislativo. Eso a lo mejor se puede entender.
Ya, pero vamos a ver.
Pensando en que la gente entienda lo que
esto, le, esto que está oyendo mucha gente, porque esta radio lo ha hecho mucha gente, ¿le importa a alguien? No.
No, no.
Bueno, si no le importa a alguien, no hablemos de lo. No digo que no hablemos, yo no soy el que ponga el orden del día. Hablemos de lo que quiera, pero es que esto no le interesa a nadie, porque esto no es el problema que tiene este país, ni que tiene.
A mí, yo voy a decir a Rebeca, ¿le interesa ahora a alguien hablar de la ley electoral más que a Ángel Víctor Torres? No hay que hablar de sanidad, no hay que hablar de justicia, ¿no? No hay que hablar de otras cosas.
Por eso te decía que yo creo que no es el momento ahora. Porque
yo simplemente quería saber, el Partido Popular estaría dispuesto a hablar durante esta legislatura.
Primero a ponernos a lo que toca.
Vamos a dar a Rebeca, ya que está estrenándose, ¿cuáles son los grandes retos de esta legislatura?
Siguen siendo los mismos.
Bueno, pero dilos.
La vivienda, uno de los temas. La sanidad, aquí está Antonio Alarcón, cómo dejó la sanidad el gobierno anterior. La exclusión social es fundamental. Y bueno, y la movilidad, es que son varios y son muchos los asuntos que hay que abordar de forma urgente. Yo de verdad te digo que tengo unas ganas de trabajar locas. Bueno, Diego, he estado contigo y estoy deseando. O sea, ayer he hablado con mi compañera Luz Reverón, que estuvimos en el acto, también estuvo Antonio Alarcón, ¿verdad?
Precioso.
En el acto de apertura de la undécima legislatura.
El acto solemne.
Sí.
Además, con la palabra.
Solemne. Además, lo ponía así en el díptico que nos pusieron.
Ahora hay que trabajar. El acto fue ayer.
Sí, 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 pero yo. Ahora se tiene que.
Se van a fundar las comisiones.
Se tiene que llevar a cabo la sesión de investidura de.
Yo creo que, como dice Rebeca, vamos a ver. Ayer se presentó públicamente, por escrito, a todos los medios y a todos los ciudadanos, las 365 medidas y el orden de actuación del Partido Popular. Yo no conozco ni una sola medida del Partido Socialista y está gobernando hace 5 años. Ni una. Y nos queda.
Pero porque no se lo he preguntado a quien se lo tienes que preguntar.
No, pregúntale
mañana a Rufián, que ya te va contando.
Termino.
Pregúntale a usted, que ya te va contando.
Termino. No hay nada escrito. Nada. Eso, palabras, parole, es para otro. Nosotros tenemos un programa 365, no 66. Escrito, transparente, presentada, con compromiso. En los primeros 100 días vamos a hacer esto y esto. Nunca gobernaremos con este y este. Buscaremos la lista más votada. Vamos a ver, la vamos a presentar. Haremos pactos de Estado en sanidad, vamos a buscarlo, en educación y en justicia. Bueno, está escrito. No conozco, y llevo tiempo en política, ni una sola medida en los últimos 5 años que vaya a aplicar el Partido Socialista. Si gana, calculo que sabe que no va a ganar.
Va en función de quién, con quién negocia.
No,
eso lo ha dicho Don Manuel.
Claro, bueno,
hay que no hablar con los posibles socios.
Entonces no son medidas, esos son panfletos. En mi época eran panfletos que se hacían sin costil. Y esto es la realidad. ¿Va a ser lo mejor? Sin duda, yo estoy convencido de que sí. Yo les recomiendo que lo lean. No todas.
Yo he hecho un extracto esta mañana, a mí me parece que hay cosas interesantes. Pasa que es que yo he hecho en falta de cómo se van a hacer ciertas cosas. Bueno, dice, vamos a hacer, vale, pero ¿cómo?
Bueno,
como los 20.000 euros de Yolanda. Va a darle 20.000, pero ¿de dónde?
No, bueno, ¿te parece bien?
¿El qué? ¿Los 20.000 euros de Yolanda?
¿Esa herencia universal? ¿De verdad?
Me parece un disparate. Además, no se lo creen ni los chavales. Es decir, yo que estoy rodeado de chavales.
Yo tengo 17 años ahora y estaría frotándome las manos si me dan 20.000 euros.
Pues los españoles de 17 y 18 años te sorprenderían. Son más conscientes de lo que parece.
De esta manera es.
Me parece una desfachatez.
Hacer la propuesta es una desfachatez.
No les van a dar 20.000 euros, pero además sí les están dando 400 euros y al final hacen lo que quieren y votan.
Por ejemplo, gastárselo en el Reggaeton Beach Festival. Que se los podía gastar.
Claro, porque esa oferta también prisiones está dentro, ¿no? Dentro de los 400 euros cultural. Que pueden gastar.
Bueno, pero mira, ya comenté yo lo que pasó. No sé si te comenté lo que pasó con mi sobrina y los 800 euros. El año pasado mi sobrina...
No, eran cuatro, son 400.
400 euros. El año pasado mi sobrina, que es una guitarrista que acabó el conservatorio, la superior del conservatorio este año...
Que toca la guitarra con las dos manos.
Toca la guitarra con las dos manos, que es muy buena guitarrista. Le daban los 400 euros y entonces dijo, yo puedo comprarme o puedo ayudarme a comprar una guitarra con... No, para comprar material para hacer cultura, no. Solamente para ir a eventos culturales, pero para comprar material para hacer cultura, para eso no.
El primer motivo, la palabra universal es una palabra peligrosísima. Darle 400 euros a todo porque sí, no tiene ningún sentido.
Ahora plantea 20.000 a los mayores de 18 años.
Eso no tiene un recorrido de un solo minuto. Eso tenía un mal día, habrá tomado una pastilla, algo, porque eso no es planteable. Eso lo planteas en la escuela de económicas y no te echan de la facultad de económicas.
Calviño le llama la atención.
¿Qué habla usted?
¿Hay alguien ahí?
Sí. No, hombre, es que es de loco. Pero los 400 euros, ¿cómo que universal? O sea, ¿me van a dar a mi hijo 400 euros? Bueno, mis hijos son mayores. Igual que alguien que no tiene ni una sola peseta, igual que al hijo de Botín. Es que esto es ilógico.
Sí, pero es así.
Bueno, es de loco. Y responden, es que la sanidad es universal. Digo, estaría bueno que no. Es verdad que el rico va a la misma sanidad pública que yo. Si quiere. Es verdad, pero es que la salud es un derecho constitucional en España. A los derechos constitucionales no hay diferencia.
De cumpleaños.
Pues sabes una medida que yo aplicaría para personas que realmente lo necesitan, un cheque similar al cheque joven este que se da a los jóvenes para los mayores. Porque mira, un cheque de salud y bienestar que nuestros mayores puedan tener con las pensiones que tenemos aquí, que en Canarias sabes que tenemos el mayor número de pensiones no contributivas, que puedan ir a un cine, a una obra de teatro, pero que puedan ir a un podólogo, a darse un masaje, que se puedan cortar las uñas, que hay muchos mayores que no pueden llegar por
y no tienen dinero para pagarle a nadie que se lo haga.
Y ese dinero, yo también se lo daría a nuestros mayores, para que puedan disfrutar de la oferta cultural. Oye, yo estudié en Madrid, me encantaba ir al cine y ver a los mayores que iban, disfrutaban del cine. Aquí cuesta.
España,
es carísimo. O sea, ¿por qué ese dinero también no se da a personas que a lo mejor lo van a disfrutar incluso más?
Ojo que el tema de la podología tiene su aquel también. ¿Por qué no está en la sanidad pública la podología?
Porque no está la cirugía estética. Porque no puede estar.
La podología es muy importante.
Está empeñado, Antonio. ¿Te han visto?
Pero me alegro porque la sanidad es un problema. Vamos a ver. O hacemos una cartera de servicio universal para todos, en todos sitios igual.
Estoy de acuerdo totalmente.
Que no hay ningún lado igual. El gasto por persona en cada comunidad autónoma es distinta. ¿Por qué? Eso es absolutamente absurdo. Primer punto. Segundo, en España hay 3,5 millones de personas que están solas y no quieren. ¿De qué hablamos? ¿De podología o de soledad? Es que si no priorizamos, yo estudié en el colegio La Salle, 14 años. Había una cosa que se llamaba maná, que caía en el catecismo, que caía a los judíos y los alimentaba. Nunca averiguamos por qué no se agotó y qué composición tenía, porque es una figuración. No existe el maná. Una vida no tiene precio, concepto moral de primer orden, pero la sanidad tiene un coste y es limitado. No puede haber de todo para todo, todo el tiempo, porque es falso. Luego, hagamos una cartera de servicio. Y si la podología... Vaya por delante que soy médico, soy cirujano, además, por cierto, que hago mucho pie, obligatoriamente. Los papilomas plantares los hacemos nosotros, gracias a Dios que lo hacemos los cirujanos, porque si no habría muchísimos problemas.
Los podólogos.
Y también podólogos, con todo el respeto a los profesionales. Yo ni hay superiores ni inferiores, cada uno en su sitio. Lo que no puede ocurrir es que un sobrecargo de Iberia, que va vestido igual que el piloto, lleve el avión. Aunque vaya vestido igual, no puede llevar el avión. Tiene que aprender a llevar el avión.
Antonio, yo estoy con nuestro compañero. De una forma, no sé cómo no me sale la palabra, pero bueno, nos sostenemos en nuestros pies, ¿no? Son los que nos llevan. Yo creo
la odontología entra en la cartera de servicios, aunque sea la básica.
La básica. Pero la podología debería estar además.
Algunos servicios básicos de podología deberían entrar en la cartera de servicios.
Yo tengo también un pequeño que nació con los dedos montados, ¿vale? Semimontados. Claro, eso le puede pasar factura de cara al futuro. Cuando voy al podólogo, lo tengo que afrontar. Tengo que ir a un privado porque la podología no está dentro de la cartera de servicios de la sanidad pública. Claro, para mí es fundamental porque ese niño se está desarrollando, tiene 11 años. Pues no, No está.
Yo no estoy diciendo.
Yo pongo un ejemplo mío concreto que además sufro.
Vamos a ver, lo que estoy intentando transmitir con eso no es que la podología esté o no esté. Habrá que tener lo que podemos introducir en la cartera de servicios universal, que no está resuelta. Es que no está resuelto ni la conexión de las historias clínicas con una comunidad autónoma con la otra. ¿De qué hablamos? Que tiene que estar la podología. Tampoco. Si fuera necesario en la cartera de servicios introducirla, se introducirá.
Y la odontología, yo creo que habría que ampliar incluso también los servicios, porque hay personas que no pueden afrontar el ponerse un implante, que el cuidado de la boca es fundamental también para poder encontrar un trabajo. Y es verdad, porque
hay
también
que,
forma
hay
parte
que
de
elevar
nuestra imagen.
La boca al digestivo para que se incorpore.
Sí.
No, es que la boca es digestivo. Claro. Yo como catedrático en clase doy boca.
Y es importante los dientes.
Los dientes, lo que es, no el diente como tal, sino la mandíbula, los tumores que se dan, la lengua, que es definitiva, que da mucha patología. Pero lo que estoy intentando transmitir, que no hablemos del catecismo del Colegio de la Salle, hablemos de realidades. ¿Es una prioridad hoy introducir la patología dentro? No, lo prioritario es hacer sostenible la sanidad, que no lo es si seguimos así. Nos gastamos 100.
Y no está en el centro del debate político.
Nos gastamos 100.000 millones de euros al año en sanidad, que está devastada y no se ha hecho nada, por cierto, por mejorarla últimamente. 100.000 millones. Señores, nos gastamos 13.000 millones de euros en falta de adherencia al tratamiento, que quiere decir que nos dan medicación, no la tomamos y la tiramos. 13.000 millones de euros por falta de adherencia al tratamiento. Medicamentos que son contaminantes y que contagia todo, y en sí estamos hablando del medio ambiente, y los tiramos y no se deshacen bien. Bueno, esto hay que mejorarlo. No es cuestión de meter más, es cuestión de hacer una cartera de servicios y financiarla bien, para todos igual, en todo el país. Ayer decía, perdóname, moderador, ayer decía la candidata al número 2 del PSOE en este debate al Parlamento, decía que había que hacer un hospital en el Hierro.
¿Otro?
No, pero ¿cómo que hospital? ¿Qué significa un hospital en el Hierro? ¿Un hospital, el edificio? ¿De tercer nivel? ¿Alta tecnología? ¿Con escáner? ¿Con trasplante de páncreas? ¿Con trasplante de corazón? No. Lo que hay que acercar es el herreño a todos los servicios en igualdad de condiciones. No es cuestión de que haya un hospital en cada lado, que no se sabe lo que se está hablando. Es cuestión de que haya una cartera con una política de traslado correcto. Tú vas a Estados Unidos, que no es que sea un ejemplo, y sales de Nueva York, el que lo conozca, coges un coche y cuando bajas hacia Filadelfia, los pueblos son más pueblos que los de aquí. Ahora bien, ahí hay un problema, coges un teléfono, señor, me duele la barriga, y va un recurso, estés donde estés.
Eso también ha pasado y es una cosa a la que hay que enseñar a la gente. Y bueno, pues decir, bueno, hay que luchar contra lo de la España vaciada y todo esto. Vale, pero si la España está vaciada, se podrá luchar, pero mientras siga vaciada, lo que no puedes hacer es, pasó en la legislatura pasada en Castilla y León, que hubo unas protestas grandes porque no sé cuántos pueblos les habían limitado el acceso a la sanidad, porque, bueno, no me acuerdo cómo era la cosa.
Pero si,
por ejemplo, iba el médico 3 veces en semana, pues había empezado a ir 2 o 1 vez en semana, pero es que a pueblos de 50 habitantes.
Lo que tiene
entonces,
que tener,
claro. Entonces, claro, y hubo muchas protestas porque, no, oiga, es que cuando se puso estas plazas de médico en este pueblo había 300 habitantes y ahora ya solo quedan 50. Y a lo mejor hay que rectificarlo de la España vaciada, seguro que hay que rectificarlo, pero
sí,
mientras la España esté vaciada.
Antonio, trasladar a las personas a
pero mientras la España esté vaciada, mientras la España esté vaciada, tú no puedes tener un médico 3 veces en semana para ver a 50
igual
personas.
Igual que no puedes tener un colegio abierto sin niños, que hay miles. Lo hay que reconducirlo, sin duda. Lo que hay que tener en la España digitalizada, que es lo que hay que hacer, la conexión de la España vaciada se corrige con digitalización. Que hemos tenido una oportunidad con los fondos
Europeos, sí.
Y en vez de ocupar en lo que se ha ocupado, se tenía que haber digitalizado el país. Con lo cual.
Con cobertura, te refieres, ¿no? Haber dado de cobertura a todas esas zonas que están oscuras.
Y ya está resuelto. Yo tengo una cátedra de telemedicina y no hace falta trasladar lo que hay que trasladar, porque hoy la ciencia no está en la universidad, está en las redes. Aquí sí tocamos, gracias a Dios que están las redes, que cualquiera puede acceder, esté donde esté. Un cabrero estando viendo cabras y tiene este sistema, pone por teléfono, lo pone hoy, nos está viendo en directo y las cabras al lado y sigue con las cabras. Quiero decir que lo que hay que hacer es utilizar recursos adecuadamente, pero no lo estamos usando. Y no pidamos más dinero sin entender que hay que racionalizar el gasto de forma correcta con una cartera de servicios que hay que aprobar en el Parlamento español, no en el Parlamento aquí, que también, sino en el español.
Pero un apunte, ya que hablas de esa España vaciada, generalmente esas personas que se quedan en esos pueblos, ¿no?, que los que desciende la población, son personas ya mayores.
Sí, es correcto.
Son personas ya mayores. Sí, sí. Y son los que reclaman ese servicio, porque a lo mejor no tienen esa movilidad como puede disponer un joven de un coche.
Pero podrás,
un servicio de transporte.
Pero podrás garantizar algún tipo de servicio de transporte o algo que diga, pues sí, va a poder ir. Mira,
una ruta, una guagua, algo.
No, primero, hablando de las escuelas, donde vive.
Pero eso no es un problema nuevo.
Donde vive mi hermana, que es a un kilómetro y medio escaso de Ponferrada, pero es un pueblo. Y vive al lado de una escuela que está cerrada porque no hay niños en ese pueblo. Es un pueblo del Alfoz de Ponferrada, solamente que está al otro lado del río Boeza. Entonces, mis dos sobrinos, en su momento, que fueron a un colegio público que solo tenían que cruzar el río, era un kilómetro y poquito, solamente tenían que cruzar el río, tenían un taxi que iba a buscarles a la casa. A ellos, primero, al mayor iba él solo porque era el único niño que había. Cuando fue el pequeño,
lo ponía educación.
Había tres niños en el pueblo y a los tres niños les recogía el mismo taxi y les llevaba al colegio.
Mira, mi padre.
O sea que es viable.
Pero esto de los pueblos pequeños.
Mi padre era taxista y también hacía lo mismo.
¿No existió nunca?
No, es nuevo.
Los pueblos pequeños no han existido nunca.
No es nuevo.
Esto no es nuevo, parece que está ahora de moda. Es decir, el traslado de servicios a todos los barrios de todas las ciudades es imposible. No puede haber un campo de fútbol, no puede haber un centro de mayores.
Sí, lo que pasa, querido moderador, la España vaciada se ha acrecentado con la venida en los campos a las grandes ciudades a buscar oportunidades.
Pero que no es de los últimos 5 días.
No,
de los últimos 50 años.
Pero en el mundo digital, si estamos hablando de inteligencia artificial, ¿por qué no estamos hablando de digitalización de los pueblos? ¿Cómo es posible que llame por teléfono a alguien si no tiene cobertura? Que tenga cobertura, que es un tema técnico facilísimo.
Y se puede arreglar.
¿Cómo que si se puede? Y desde que se arregle eso, tienes telemedicina.
Y una buena oportunidad de derecho.
Claro, y yo ahora mismo, si quiere, llamamos a un enfermo mío por aquí, por FaceTime, y yo hablo y le enséñame la herida como está, ahora mismo en directo. Y me enseña la herida. Ah, qué bien. Pues la tienes mucho mejor, no pongas nada, hasta luego. Y vive en Santiago del Teide. Ya
sí,
está.
Sí, así
¿por qué
es?
No se hace? Si no tiene cobertura, no lo puedes hacer. Estamos hablando de cosas ridículas.
La telemedicina es una cosa que yo, cuando hablo con mi médica de cabecera, se lo digo. Y no podemos hablar y yo te enseño lo que te quiero enseñar.
Claro.
¿Sabes? Es decir, y no, ahora mismo la sanidad canaria no lo permite.
Una parte.
Yo creo que haya sistema preparado para eso.
Y
no,
hay.
Que el médico esté, ¿no?, viéndote.
Bueno,
a ti.
Pero si opero a distancia, porque ya estamos. Es que estamos.
Sí, pero me refiero a la atención primaria. Me refiero a la atención primaria. Que te llaman por teléfono y entonces igual dale a la tecla de Face y te enseño lo que te quiero enseñar.
El ojo, o sea, es la comodidad para las personas, bueno,
la
comodidad
rapidez,
reducida
para
con personas mayores, para el enfermo.
Vamos a ver.
No, porque a veces te cuesta ir al médico porque estás dolorido de verdad y dices tú, Dios mío, que venga el médico aquí.
Pero no solamente te cuesta, tienes atascos, no tienes coche, a veces no lo tienes.
Huella de carbono.
Vamos a arreglarlo, pero es que no tiene.
No, ves, redundan todo, ¿no? En la sostenibilidad, en el desarrollo sostenible, todo
eso. Es una cosa que yo no entiendo, digo, porque además es que lo hablamos con la médica y dice,
pero ¿cómo? ¿Qué pasó en la pandemia? A ver, ¿qué pasó en la pandemia?
No.
Aparte que haya muerto, ¿qué pasó? Que gracias al teléfono móvil nos hemos salvado mucha gente.
No, y ha muerto mucha gente también.
Pero no por el teléfono móvil, ha muerto por la pandemia. No. Por un gobierno ineficaz.
No, pero no es lo mismo hablar por teléfono con el médico y decirle los síntomas, que te esté viendo realmente.
Es que yo te puedo ver, encantado. Yo tengo una cátedra
de la pandemia no fue posible.
No, todavía no lo tiene.
Pero yo tengo una unidad de telemedicina. Estamos operando a distancia. Estamos haciendo informes a distancia. ¿Qué sentido tiene que haya radiólogos en nuestro hospital? Si no hay que contratar uno, el mejor del mundo, y le mandas, lo ve en directo en el ordenador y te lo informa.
De hecho, hay varios centros privados en Tenerife que lo hacen, que lo mandan a Navarra.
Lo contrata y aquí no, no privado, es público. ¿Qué sentido tiene que haya 1,000 radiólogos cuando tiene que haber 10 radiólogos concentrados, pagados e informar? Estoy diciendo eso como estoy diciendo en dermatología, en cirugía. ¿Para qué tiene que venir un enfermo mío operado de vesícula a verme a la consulta del hospital? Si me lo puedo ver por FaceTime. A ver la herida, qué bien. No lo toques, ponlo aquí, ya está. ¿Cómo te encuentras? Estupendo. Encima lo grabas, encima lo fotografías, encima lo archivas. ¿De qué hablamos? Hablemos en serio. No seamos modernos para una cosa y tontos para otro. Eso de que tengamos que ver a todo el mundo todo, no tiene sentido, eso no se da a ningún lado. Eso de que venga aquí a repetir, ¿ustedes no han oído que vienen a repetir?
A repetir, sí.
¿Cómo que a repetir?
Pero lo de repetir también es una cuestión que ya...
Eso es un disparate.
No, pero es porque aprovechan y ya que estoy aquí, son los pues ya que... Ya que estoy aquí, tómeme la atención. Ya que estoy aquí... Porque en realidad repetir...
Yo soy enfermo crónico y yo me entero de que se me acabó la receta cuando no me da las pastillas de la farmacia.
Yo te digo...
Y le pego 3 días para que me dé... No, en serio. Y
tengo la experiencia con mi suegro que llamamos al teléfono, llamamos a la doctora y nos repite.
Perdóname, Manolo. Perdóname porque con la pandemia se mejoró mucho en la receta automática. Y en la tarjeta sanitaria,
sí.
Se mejoró muchísimo. Pero qué absurdo es que un enfermo crónico que tiene que tener una medicación de por vida se entere de que le ha caducado la receta cuando va a la farmacia y le dice, no, está caducada la receta, no le puedo dar de esto ni de esto. Tienes que llamar al 012, que te den una cita telefónica que tarda una semana. Y al final tienes que ir con el coche al centro de salud a pedirle, por favor, a la médica que le dé a la tecla,
que abra tu pantalla
para que te renueve la receta. ¿Esto tiene sentido?
Ah, eso sí, las redes.
Esto pasa
para cantar.
No, tiene sentido. No, sí, si tiene un enfermo crónico que necesita esa medicina y ese medicamento de por vida,
medicina crónica que está puesta de por vida, indefinido, dice tratamiento indefinido.
Un hipertenso, un diabético.
No, ningún medicamento es estrictamente hablando de por vida. Y eso el doctor Alarcón lo puede confirmar.
Pero hombre, que cuando tú vas a tus revisiones te modifiquen la receta. Lo que no puede ser es que te caduque. Te caduca cuando te mueres.
Pero
ya no te damos más. Es que te puede dejar sin medicina.
Lo que no puede ser es que no sepas cuándo te caduca. Eso sí es posible.
La receta. ¿Tú vas a saber cuándo te caduca la receta?
Lo que no puede ser es que no sepas cuándo te caduca. Es posible que eso sí haya que mejorarlo y que te digan, oiga, que sepa, o incluso por SMS, que sepa que tiene la receta hasta tal día para que vaya pidiendo cita para renovarla. Porque sí es posible que algunos medicamentos, pues por distintos motivos, incluso en estos tiempos
que estamos... El enfermo Diego, va al paciente...
Diego, te voy a decir una
Manolo, cosa. Manolo, yo voy a vivir me hace enfadar, porque yo tengo 58 años, pero hay gente de 78.
¿Cómo que 78?
Y de 80, que no tienen la capacidad de ir al centro de salud un coche a solucionarse la medicina, y que no tienen medicinas en su casa. Entonces, esto, señores, es más humano. Es decir, hay que pensar en las personas como seres humanos.
En España el 30% de los españoles tiene más de 60 años. ¿Están de acuerdo?
Sí. Sí.
Hablemos en serio.
¿De qué juventud
estamos hablando? No existe. Es falso. Todas las edades del hombre son protegibles por igual. Y aquí solamente se está protegiendo una parte. El 30% de los españoles tiene más de 60 años. Vamos a hablar en serio.
Claro, pero población vulnerable, que de alguna manera, entre comillas.
Gracias a Dios.
Donde vienen más los achaques.
No, gracias a Dios hay que decir que los últimos 40 años hemos ganado 17 años a la vida. Y hay que contarlo con orgullo. Sí. Lo que pasa es que se está convirtiendo en un problema tener años. Porque está ocurriendo la edofobia famosa, en donde ya no se ven los currículums de personas que tienen 60 años. Todas estas cosas hay que poner.
Y menos de 60.
Antonio. No, sí, no importa.
Y menos de 60.
No ven la... Están pidiendo que hay que ver a los enfermos, no ven a las personas que quieren contratar. En definitiva, estamos metidos en un cambio de paradigma obligado, no es una opción, sino una obligación, como es la genómica, la telemedicina y la digitalización, que no es una opción, hay que hacerlo. Mañana y a la vez. Cada vez que se haga más tarde, iremos peor. No tiene sentido que se ponga un enfermo en depresión, que hay en España casi 2 millones, que usan sales de litio permanentemente. Yo tengo familiares que utilizan sales de litio porque lo manda el psiquiatra, que es lo único que tenemos bastante fuerte para eso, cuando no tiene un genoma hecho. Cuando haces el genoma, puedes averiguar si te vale las sales de litio o no para la depresión. No lo hacemos. Y hay que hacerlo.
Se las mandamos.
O sea, ¿cómo es que si se las mandamos?
Que valen dinero, que eso no...
Crónica. Y ves tú a las personas con depresión, con mucha sal de litio permanentemente, que se convierten en obesas, se abotargan, etcétera, cuando la efectividad de las sales de litio para la depresión es en un porcentaje nada más. Hay que hacer un genoma. ¿Se puede seguir sin hacer el genoma? No. ¿Se está haciendo el genoma en España? Poco. ¿Se ha aprobado la estrategia nacional? Sí, la presentamos nosotros. ¿Ha hecho el gobierno algo? No. ¿Cómo va a hacer el gobierno algo cuando ha habido 5 ministros en 4 años de sanidad y ha habido 7 directores de servicios canarios de salud en 4 años? ¿Cómo va a ocurrir esto?
No es una prioridad la sanidad en la gestión.
Yo me imagino... Yo me imagino un filósofo así como Platón, ¿no? Que de repente le dicen, ponte de ministro de sanidad, que esto está transferido.
No es broma. Que no. Eso ha pasado.
Por eso, sí, por eso lo digo. Yo me imagino, lo que pensaría cuando diría,
pues estás tocando
vaya marrón que me he comido aquí. Pero luego ponen a una ministra que ahora es alcaldesa, y te voy a contar una cosa que ha hecho esta ministra en la gestión.
Ahora hay un ministro.
Bueno, pero hay una ministra que ahora es alcaldesa.
Carolina Daría.
Hombre, si quieres,
que ahora es alcaldesa. Y te voy a contar una cosa que pasó, porque fue muy... es una cosa que, por querer cumplir la ley que ella misma había aprobado, mientras estuvo de ministra...
Cuenta lo que hizo Carolina Daria, vamos.
Coge y decide que, como Europa dice que tenemos muchos interinos, coge y despide a todos los interinos de inspección médica. A todos los interinos de España, los 56. Y luego se va del ministerio porque entonces ya se dedica a otras cosas, como por ejemplo intentar ser alcaldesa, que lo ha conseguido. Y al, a, al cabo de 3 meses de expulsar a esos interinos, porque eran interinos de larga duración para cumplir con Europa, pues ha habido una convocatoria de 56 plazas de interinos para toda España para sustituir a los interinos que habían echado, que los han cogido exactamente las mismas personas. Las mismas personas.
Fue mi ministro.
Por puntuación, sí, por antigüedad, por todo, ¿no?
O sea, ¿y sabes qué se ha ganado con eso? 6 meses, ya van 7 meses de retraso en revisión de bajas, que es una cosa muy importante porque es un ahorro económico, y al mismo tiempo en contención de incapacidades, que es otra cosa muy importante porque es la persona que realmente no puede trabajar. 7 meses de demora.
Yo he tenido 4 ministros como portavoz de sanidad. Todos están en política en otro sitio. Se ha utilizado el ministerio como lanzadera política.
Pero algo ahí mucho, ya, no pero, ahí pero, ya, pero, ahora todo. Daria, bueno, todo. Bueno,
dos más, pero ha ido 4. Pero algo más grave todavía. En España, una vez más, ayer tenemos los datos oficiales de que hemos subido un 3% los suicidios. Termino, esto es muy serio, ¿eh? Los suicidios es la causa de muerte traumática más importante que tiene este país, y en los jóvenes la primera de todas las mortalidades. Sí. Nosotros aprobamos una moción hace 6 años, aprobada por unanimidad, para una estrategia nacional de lucha contra el suicidio, que significa protocolos, que no se ha hecho nada. Nada es nada. Bueno, el ministerio.
Se habilitó un teléfono en Canarias, el 014.
El teléfono nacional nace después de un teléfono que la Fundación Marandilla, que yo pertenezco, de Madrid, que es un periodista que se suicidó su hijo, y montamos un teléfono pagado por nosotros hace 6 años, y hace 6 meses monta el 024 la consejería.
El 024.
El 024 lo presenta en el Retiro. Carolina Darías. En el Retiro. Pancartas, tal. No ha hecho nada. Y cuando se dice no hacer nada, significa que se podían haber evitado, como casi todos, que todos los días se suiciden 12 personas en España. Lo presentó. Ese teléfono 024 en Fundación Marandilla, que es un periodista, entre en Fundación Marandilla. Yo estoy colaborando con ellos hace más de 10 años. Es impresionante. Este teléfono lo pusimos nosotros. No el 024, sino 1-9-1-94, que tuvimos más de 200.000 pagados por radio, por Marandilla, por ayudas. Ese teléfono se lo dieron a unos gestores de teléfono que no funcionan. 3 millones de euros. No funciona bien.
Pero el contrato está hecho.
Y ahora le van a dar uno de 10 millones. Se presentó.
O sea, que lucha, llama, y no hay un profesional detrás.
No hay buenos profesionales detrás. Muy poco.
No es como el 012 que está la gente siempre.
Es que es algo más que eso. Es algo. No solamente es decir que no hay profesionales que lo podrá ver, sino que se gestione la llamada bien.
Había una cosa que se llamaba el teléfono de la esperanza, que funcionaba hasta con voluntarios. Bueno, y funcionaba.
Hombre, claro, conclusión.
Es algo similar.
Datos importantísimos que hay que decir dónde está el tema, que hay que hacerlo. Y se ha hecho así, y sigue así. Los datos son del INE, o sea, no nuestro. Fueron hace 2 días.
Sí.
4.000.
El INE es de fiar, no es Tezano.
No, Tezano lo vamos. Hoy se ahora sacarán.
Ya sacará. El INE, todas las estadísticas son.
El INE son buenas.
Hoy sacarán. No,
son reales.
Tezano eran. Nuestros funcionarios que llevan el Instituto Nacional de Estadística son muy buenos, pero los de sociológicos también. Pero se lo ha cargado Tezano. Se ha cargado el histórico más importante que hay en Europa de todas las elecciones con la misma metodología. 30 años de elecciones, un poquito más, se lo ha cargado. Bueno, contesto y ha salido los datos ayer. 4.097 personas. Bueno, pues, ¿cuántos fallecidos hay por accidente de tráfico?
Menos.
¿Cómo que menos? 4 veces menos. Gracias a Dios, 1.100. ¿Por qué? Porque se ha hecho una campaña especial, con protocolos especiales, con publicidad seria hecha especiales, para que sea así. No hay ningún organismo en la consejería, en el Ministerio de Sanidad, que debe llamarse de otra manera, sino de Salud, que lo hemos propuesto también, que se dedique al suicidio. Y es la primera causa de muerte.
Salud mental, la
es de locos. Bueno, pues eso es lo que está pasando. ¿De qué hablamos? Por eso cuando les oigo hablar que el medicamento, que si... ¿Qué coño estamos hablando? Perdón, estamos en horario infantil. No, hombre, pero...
Es no cierto que ser. Hay que pensar en las personas y humanizar. Y yo te lo digo en serio. Es decir, el tema de la digitalización me parece muy interesante, pero cuando te encuentras que los obstáculos que te pone la administración para digitalizar, lo que hace es separar al ciudadano más de la administración en vez de acercarlo, porque no ayudan a que las personas se digitalicen. Hablamos de la firma digital, por ejemplo, del PIN, la clave PIN. Es decir, es un mundo. Para una persona de
me cuesta
de
a mí sacarme la clave PIN, es imposible.
Pero hay que hacerlo. Así me entiendes.
Sí, pero, la administración tiene que ayudar a las personas a que lo hagan. Es que es imposible hacerlo.
O sea, quiero decir que yo lo que quiero transmitir con esto es que no es una opción.
No, por supuesto, estamos de acuerdo contigo. Lo que pasa es que si no se dan las herramientas.
Claro,
mi madre tiene 71 años.
Nos quejamos que los bancos no ayudan a la gente para las gestiones telemáticas. Y lo obligamos a que pongan a personas. ¿Y la administración pública? La administración pública tiene, ayuda a los ciudadanos a digitalizar.
La burocracia, el que tenga que se tengan que pasar mil filtros, el que se necesiten infinidad de papeles, ir presencialmente incluso. A veces es que, de verdad, la burocracia.
No, y toda la gestión telemática, yo últimamente he tenido que hacer una cuanta gestión telemática, por ejemplo, la del gobierno de Canarias. No sé otras, también he hecho otras, pero la del gobierno de Canarias es súper farragosa. Cada vez que tienes que subir un documento, tienes que primero firmar ese documento. Al final tienes que firmar toda la solicitud. Es todo el rato. Y sabes por qué, entre otras cosas, también es una cosa muy importante. El otro día, hace unos meses, tuve que ir al notario para una gestión de unos poderes. Y entonces en la primera hoja me venía que don Manuel de Prado le han cedido el poder de tal y cual y cual. Primera hoja. Y creo que en la segunda, algo de la segunda. Y otras 10 hojas de la Ley de Protección de Datos.
Es una obligación.
Sí, pero que a lo mejor hay una ley de protección de datos que es un poquito abusiva.
No sirve para nada. Tampoco te lees el prospecto de los medicamentos. No. Y es obligado a ponerlo legalmente. Y si lo leyera la aspirina, no la tomaría.
Y además, la ley de protección de datos vale para todos, menos para que cuando uno en las redes sociales le da a hacer todo lo que
sea. La demostración evidente es este bicho que tenemos todos. Esto fue una revolución. En mi caso, de mi generación, una revolución. Yo no conozco a nadie que no esté introducido. No conozco a nadie. Yo me fijo un montón. Yo vivo de mirar. Un cirujano vive de mirar. Y después de las manos, con cabeza bien ágil. Y me fijo. Yo veo un montón de gente mayor, muy mayor, con el teléfono perfecto. Ha llegado como algo totalmente novedoso y lo utilizan. Hablan con el nieto. Hacen FaceTime con el nieto. Eso es cuestión de hacerlo. De hacer pedagogía de esto. Es inevitable. No es una opción, quiero repetirlo. Esto no es una opción, hay que hacerlo. Y pues más,
pero fácil, Antonio, hay que hacerlo fácil y ayudar a las personas a ese camino.
Pero la informática está para que sea fácil.
Sí, pero bueno, ahí estamos los hijos, los descendientes, que ayudamos a nuestros padres, a nuestros abuelos. Esto es así, una
pero a lo mejor
casera.
La administración debería organizar cursos para.
Hay acercamiento, sí lo hay. En las asociaciones de vecinos sí que hay. Lo que pasa es que.
Pero si esto, déselo usted de la iniciativa privada, tú como la arreglan dos días.
Sí, no te quepa la menor duda.
Pero no tenga ninguna duda.
En vez de tantos contratos que hay por ahí.
Que esto no nos debe de parar. Que es engorroso. Yo me acuerdo cuando yo me compré el primer ordenador hace 30 años. No sabía por dónde entrar. Era una matrota así de grande.
Hay que trabajar ese tema.
Pues que no tiene salida, no hay otra vía.
Pues señoras y señores, 11 menos 10 de la mañana, hora de despedirnos. Bienvenida.
Gracias.
Y que se repita.
No, volveré cuando me llame, lo sabe.
Don Antonio, usted sabe que cada vez que quiera.
Bueno, muchas gracias.
Maestro, yo llamo al maestro.
Y don Manuel, que usted cada vez que pueda.
A mí hay una cosa que me preocupa, que se está acercando ya el verano y no, aquí no se habla de hacer una cena entre todos los tertulianos.
¿En cena? Pues empieza a organizar.
Pagándolo nosotros. No digo que lo pague la radio, yo sé que la radio tiene sus limitaciones.
Mejor pero, que cena, merienda. Bueno, merienda no, sí. Almuerzo, para poder provocar.
A ver si el director del programa...
Sí, el director del programa está escondido, ahora mismo está mirando para otro lado.
Se pone las pilas y empieza a llamar a la gente, oye, ¿qué os parece tal día? Hacemos una merienda.
¿Los podemos ir también?
Claro.
Tengamos cuidado con los golpes de calor y tengamos cuidado con las tóxicos alimentarias, infecciones alimentarias, que todos los años tenemos disgustos muy importantes, punto. Yo le doy la obligación de decirlo.
Yo tengo un hervidor de leche nuevo que hierve la leche y te quita ya los problemas, para que la leche hervida, aunque venga pasteurizada.
Sí, no, bueno, es
que estoy presumiendo de hervidor de leche, que estoy cantando con
yo soy un crítico de la leche enorme. No hay ningún mamífero en la naturaleza que después del primer año tome leche.
Pues yo me tomo 5 vasos de leche al día, Antonio, Dios mío. Pues te voy
a
decir,
yo no te voy a cambiar esa vida, y menos en público.
Pero yogur, queso y eso sí.
Esos son distintos, son leche, esos son tan fermentados.
Vale.
No hay ningún mamífero, por algo ocurrirá en la naturaleza. ¿Tú sabes el mamífero que primero hay que proteger? Al hombre. No hay ninguna ley que proteja al hombre. Al perrito, a la perrita, al perrito, a la vaquita. Al hombre no hay ninguna ley que la proteja. Segundo, no hay ningún mamífero, ninguno, en la naturaleza, que después del primer año dé leche a su gente. Nosotros tomamos leche hasta los 80. Eso es patológico.
Pero leche de otros animales, ¿no?
Sin duda, no, estaría bueno. Además, la otra no alimenta.
Claro.
No alimenta, podría dar disgusto, pero no alimenta. Conclusión. hagamos una alimentación racional. ¿Por qué se da leche? Porque es un alimento barato. Para que todo el mundo tome la leche.
A mí, me parece de verdad un cortadito. El café con leche por la mañana, por la noche.
Sí,
o sea,
yo tomo el cortadito sin leche condensada.
Esa es otra guerra. Yo no digo que no. Que disfrútalo, yo no te voy a quitar el disfrute ese.
Que ahora voy a tomarme un café con leche.
Hace muy bien. Yo lo que sí te digo es que la leche es causante de mucha patología. Y cuando a partir de los 45 años se tengan divertículos, que lo tienen todos, los tenemos todos, la leche hace que se fermenten los divertículos, tengamos diverticulitis muy frecuente con problemas. Esto lo tengo que decir porque hay que hacerlo, hay que decirlo. Es verdad que hay sustitutos de la leche muy buenos que hay que tomarlo, y no digo que no es lo mismo. No es lo pero mismo, hay que cambiar, no, pero no es lo mismo, pero hay que cambiar.
Vale. La leche de anacardo.
Sí, señor.